Hemos vuelto con Seamos Serios y quiero hacer una salvedad. Yo dije que no sabíamos quién eran los fallecidos en Bahía Blanca. Me han mandado un mensajito, me están diciendo los nombres y hasta las fotos de los desgraciadamente fallecidos por esta inundación y este desastre en Bahía Blanca. Hago la cotación porque realmente este dato no lo tenía y gracias al quien me lo mandó. Gracias, de vuelta, gracias. Claudio, ¿tenías algo lindo con el tema? Lindo, mucho lindo no hay en este país, pero...
Sí, sí, si no encontraba el micrófono.
Lo que nos queda todavía es esperanza.
Y bueno, eso falta.
¿Falta?
Falta aún.
Contame un poquito cómo está el tema político.
Mira, arrancamos por la capital federal, como siempre, en este país un poco porteño. Entró un tono más campaña. Bueno, vos sabés bien que Capital Federal es el primero que tiene elecciones. De hecho, ahora dentro de unos días cierran las listas para legisladores. Uh-huh. Las listas, primero las alianzas y después las listas. Y en ese marco, Patricia Bullrich había medio ninguneado a Jorge Macri, diciendo como que en Capital gobernaba Mauricio y, bueno, cuestiones que se dicen los políticos para chicanearse. Y, bueno, salió Jorge Macri con este discurso de, bueno, yo gané en la ciudad y ella no. Y que... esa tensión de fondo que presenta. Primero que Patricia Bullrich es la potencial candidata, digamos, de La Libertad Avanza para Capital. Es una candidata, la verdad, que en Capital es competitiva, tiene muy buenos números, sobre todo porque alude al electorado del PRO, uh-huh, en sintonía con el electorado más de La Libertad Avanza, ¿no? Entonces como que confluyen esas dos cosas y es una candidata, por lo menos para Capital Federal, interesante. Y bueno, y en ese marco que el PRO está viendo qué hace. ¿Por qué? ¿Qué se dice en el PRO? Que se hace una elección de legisladores más o menos decente, digamos, arriba de 20 puntos, cosa que es bastante ambicioso. Uh-huh. Digamos que pueden como mantener su identidad, su partido, de cara a las elecciones más nacionales. Me estoy refiriendo a los cargos de diputados, senadores nacionales y demás. ¿Cuál es el problema en todo esto? Que ellos tienen, pueden ya tener una fuga, con lo que mencionamos de que la Reta ya avisó que se va a postular. Uh-huh. Y si el amigo Horacio se postula...
Hay que ver qué alianza hace.
Hay que ver qué alianza hace, hay que ver. Dicen que Jorge Macri cree que lo puede bajar, que vaya uno a saber de qué modo, pero si no se baja la Reta, potencialmente, al ser una figura muy identificada con el PRO, muy de la gestión PRO, tuvo 4 años de gestión, que fue la última, que es bastante recordada, es una figura que le puede sacar votos claramente al PRO en Capital y complicar estos planes de que el PRO mantenga bien, uh-huh, la Capital Federal, que recordemos que, así como para el kirchnerismo, la provincia de Buenos Aires es su bastión. Para el PRO, claramente, la Capital Federal es su bastión electoral. Entonces, esta intención de la Reta de postularse le podría complicar los planes a Jorge Macri y, por ende, a Mauricio Macri, a ambos, a los Macri, diría yo. Bueno, así que toda la pelea esta entre Jorge Macri y Patricia Bullrich la marcamos en ese sentido. Después, por otra parte, tenemos que el gobernador de Chaco, Leandro Sedero, que ganó hace 2 años a Capitanich. Exactamente, después de muchos años. Él ya cerró un acuerdo, él es radical, es de una familia radical, cerró un acuerdo con los libertarios de Chaco, acorralado un poco por el tema de los fondos y demás, como varios gobernadores de...
Por los votos también.
Y por los votos también, recordemos que ahí en Chaco y en varias provincias del norte pisa muy fuerte la Libertad Avanza. Uh-huh. Si miramos los números de las elecciones pasadas, la verdad que en varios municipios, bueno, en varias provincias, quiero decir, como Chaco, Tucumán y otras del norte, la verdad que la Libertad Avanza le fue muy bien. Hay un politólogo que dice mucho, Milei es algo muy del interior, muy de jóvenes, pero sobre todo esas dos cosas, muy del interior y muy de jóvenes.
Es cierto las dos cosas.
Así que se unificó un poco la cuestión de Chaco Puede, que es el partido de Desdero con la Libertad Avanza, de cara, bueno, a tratar de polarizar con el kirchnerismo y a enfrentarse, en medio de, bueno, de que la provincia tiene complicaciones económicas, y ya había habido como unos acercamientos cuando Desdero hizo renunciar a su ministro de producción, un tal Víctor Zimmermann, para que viaje a recuperar la banca de senador nacional que tenía y votar a favor del gobierno en alguna ocasión. Uh-huh. Así que veremos si esto se replica en otras provincias. Veremos a futuro el caso del gobernador de acá del Pollo Valdés en Corrientes o en otras provincias. Si se puede también dar algún pase también a la Libertad Avanza o también de intendentes, como hemos comentado el caso de varios intendentes de la provincia de Buenos Aires, tales como Ramiro Buen, como Diego Valenzuela, potencialmente Montenegro, de Mar del Plata u otros. Pero bueno, ese es un poco el mercado de pases que se abre en la política. Y te comento, para cambiar un poco el panorama, vamos con una parte policial que hemos subido ahí a las redes, así lo comentamos también un poco. Se comenta bastante que hay como un auge de los casos de viudas negras. Aparte lo comentamos acá en la mesa, en Capital Federal.
Sí.
Capaz en la zona de Plaza Serrano, en otros lugares, que hoy en día como que el método que tienen no es el antiguo, el clásico, por así decirlo, sino capaz con plataformas de app de citas, ese uh-huh. tipo de cosas. Y sabes que cayó en la zona de Plaza Serrano una tal Micaela Garrido, que tiene la peculiaridad, que ya está presa, de que era policía federal. Mira, y cayó como viuda negra.
Mira.
Así que interesante se pone la cuestión, que estaba intentando desvalijar.
No alcanzaba el sueldo, pobre.
Sí. En este caso es en la zona de Tigre, en Villa La Niata, conocida por ser el lugar de Daniel Scioli, como diría Pagni. Pero bueno, en un par de Plaza Serrano, Garrido lo conoció y bueno, el hombre como... ¿Sabes que yo veía en redes sociales también un tuit que me llamó la atención y me parece que es muy cierto? Acá somos varios, así que alguno lo podrá corroborar. Creo que los hombres nunca tenemos miedo a eso, me parece. Uh-huh. Y bueno, el hombre como que agarró, le invitó a su casa y se levantó y no tenía ni el auto. Cosa que puede ocurrir.
Wow.
Así que bueno, están un poco... Ha habido otros casos. En Tigre hay varios Ojo casos pollo, dando vueltas. ¿Sí? Ojo pollo. Pero ha habido varios casos últimamente. También una chica de 18 años que también en Villa Lugano fue detenida por eso. Ha habido varios casos últimamente. Y también casos de gente grande, jubilados en Balvanera y en Lanús, de más de 60 años, que también les pasó lo mismo. Así que bueno, y también tengo una pregunta para Miguel en ese sentido que...
Quiere decir que no discrimina lo que me estás diciendo vos, ¿no?
Pero legal.
Okay.
Porque lo catalogan como robo simple, esto. Los temas de las viudas negras.
No, en realidad depende, lo pueden, no es robo simple, puede ser estafa, abuso de confianza, depende de cómo le guste o cómo haya sido, hay que ver los hechos. Pero estafa sería más lindo.
Bueno.
Y es más, si pertenece a una organización criminal sería mucho más lindo. Si hay dos o tres, porque no creo que haya actuado sola. Y ahora que...
No, y agravado por el uso de drogas en claro. la mayoría de los casos.
No, es un ardid, se subsumen los delitos penales.
Ah, ok, entonces, no sabía.
No. Y entonces lo que tendrían que hacer es eso, aparte de si es en la provincia de Buenos Aires o en Capital fue eso.
Hay en los dos casos, pero en este caso fue en la...
¿Provincia?
Provincia.
En la provincia de Buenos Aires no se le niega una asociación ilícita a nadie, eso es un dicho entre abogados que es lo que pasa. Igual ahora es muy importante eso porque ahora se han agravado las penas, vieron que salió,
se han agravado
lo que era, a ver, que hoy se podría haber aplicado, suerte que no se les ocurrió la brillantez de hacer eso, que quieren, en vez de asociación ilícita, es como que se llama organización criminal y las penas van de 8 a 20 y pico.
Suman más las
claro, penas. Pero dos o tres personas, con el reiterante, hubo una melange cada vez que hoy querían, digamos, lo sacaron apuradito el lunes, no. Para que tiene su bemol, hay que estudiarlo un poco más, hay que verlo, depende para qué se utilice, si está bien o está mal, pero lo que yo insisto, a ver, son leyes que van a tener que perdurar en el tiempo, uh-huh. tendríamos que dejar de madurarlas y no sacar así. De un día para el otro, por un hecho puntual, ser esporádicos, no sé, así, líquidos, rapiditos.
Lo que pasa es que acá son todos bomberos, ¿viste?
Pero es que
son todos bomberos.
No está mal esto de la lo de asociación criminal. Lo que pasa es que ahí a llamarlos terroristas, es como que tienen que ser declaradas. Hay mucha venta de humo y mucha venta de cosas que no son y desinformación. Porque esas leyes después vos las tenés que aplicar. Un juez, un fiscal, un abogado, y ya sabés que van a ser. Ya la asociación ilícita está traída de los pelos. Imagínate, esto está un poco, muchísimo más traído de los pelos. Que son delitos que ya en el mundo ni siquiera se llaman así. Tienen otra, hay unidades específicas que investigan, digamos, delitos complejos. La federal tiene delitos complejos. Sí. Pero, por ejemplo, mirá. Estábamos hablando, ya que hablamos de delito, el tema que está pasando con esta empresa, esta billetera virtual muy famosa de Marcos, uh-huh. que en los últimos tiempos 6 causas distintas me han tocado cómo te estafan con esta billetera. El último fue que a una persona le devolvieron un dinero, se lo mandaron esa billetera virtual y no sé por qué esta billetera le para tan plena investigación. No es que no sé, sino que sí sé, pero bueno, hasta que no lo diga la justicia uno no puede hablar mucho. Y entonces se lo paran. 4 días. En el tercer día más o menos le empiezan, que son de soporte técnico de esa empresa, bueno, lo embaucan y les llevaron un montón de dinero. La pregunta del millón es cómo se enteran de que esa persona en esa billetera virtual tenía bueno, el dinero parado. Es gravísimo. Y después, o esta empresa no responde nunca, bueno, ahora son los bancos, y pero la inseguridad que se está viviendo respecto de ese tema, y nadie se hace cargo, nadie se hace cargo, encima antes estaba Defensa del Consumidor, bueno, ya no está más, ahora tenés que ir los tribunales, ahora tenés que ir a Mi Reclamo, o tenés que ir a LOMIC en cada municipio, y eso después es larguísimo, tedioso, y ni siquiera está todavía muy estudiado ni muy caminado, como todos los temas de billeteras electrónicas, todo esto que pasa con todo lo que pasa. Pero la gente sí tiene que tener cuidado, mucho cuidado, porque ya es mucho, 6 causas, 6, 7, en menos de 15, 20 días, y la gente no es toda tonta o que no entiende, no, hay gente que realmente sabe o tiene idea o se maneja con estas cuestiones y también son estafados. Sí, entonces, ¿hasta cuándo los bancos vamos a seguir permitiendo que los bancos, las billeteras virtuales, no se hagan cargo de nada? Hay un banco nacional de mucho nombre que es el peor del ranking de la seguridad.
Sí,
entonces.
Pero porque se sabe que ese banco vendía la base de datos de su cliente. ¿Y sabés por qué se dieron cuenta? Porque cuando vos te registrás y pones el mail en alguna página web o en algo de eso, si vos pones un más y pones el nombre, por ejemplo, donde te estás registrando, te queda guardado y te llega el mail. Entonces hay como un método raro que vos podés verificar quién es la persona o la empresa que pasó tu mail hacia la otra. Y se verificó de que llegaban, de que de esa empresa, ese banco, que no vamos a decir el nombre, vendía la base de datos y les mandaban mail desde otras empresas.
Qué paradójico lo que vos decís, más. Porque ahora se llama el nombre del banco más. ¿Será? ¿Es paradójico o no? ¿O se están burlando de todo el mundo? Pero es un banco que siempre ha salido bien parado.
Sí.
Toda la vida. Entonces vos tenés, ojo, en Ciudad de Buenos Aires tiene una división de ciberdelito buenísima.
Yo diría que es uno de los bancos privados más grandes hoy.
Hoy. Tenés una ciberdelito en la Ciudad de Buenos Aires muy buena. Tenés otra en San Isidro, que es un fiscal que realmente trabaja, la unidad fiscal de ciberdelito de San Isidro trabaja muy bien también, está ahí al lado de Granix, en Vicente López. Pero es muy poco para todo lo que hay. Me parece que muy poco. Creo que los delitos van a ser más por ese lado.
Sí, crecen mucho más por ese lado que por otro lado.
Es que yo quiero creer que no es la empresa la que está vendiendo la base de datos, sino que hay gente adentro que tienen que descubrir quién es la gente. Capaz la empresa no tiene la culpa de tener un empleado que venda la base de datos, que tenga acceso a esa información y que la venda.
Empresa sí tiene,
pero se tiene que descubrir.
No, pero vos como cliente, vos confiás.
Es deficiencia de ellos, lo tiene que cubrir.
Claro, pero vos confiás tus datos a una empresa. ¿Entendés? Una empresa que te dice que tiene esto, seguridad, bla, bla, y todos nos manejamos con el telefonito. Pero todo ya no alcanza con tener biometría, clave, no sé ya qué es lo que tenés que hacer, no tener más. Hay un montón de gente que se está retirando de estas billeteras virtuales y vuelve a ir a los cajeros automáticos para no tener que... Han borrado sus propias aplicaciones porque hasta por un llamado WhatsApp te pasa, por un llamado de teléfono. Está bien, siempre es... ¿Cómo es que le llaman? Ingeniería social.
Ingeniería social,
bueno, sí. Ingeniería social, te sacan, te dicen, pero realmente lo que es demoledor en estos casos, la cantidad de datos que tenían de las personas, que no sale solo de un ingeniero, porque sabían DNI cuando habían nacido, es un escándalo. Entonces también el Estado, ahí sí tiene que intervenir. ¿O no, Pollo? Totalmente. ¿A vos no te gusta el Estado?
No, pues, no, pero a ver, esto es un delito. Esto es un delito que amerita que se meta a la justicia y que descubra.
Totalmente.
Es un delito, es estafa.
Totalmente.
Por razón, yo cobro la pensión de ahí y me llaman todos los días distintas empresas ofreciéndome cosas.
Sí,
o sea que lo sacan.
Sacan de ahí los datos, sí.
Vendieron la base de datos. Mirá vos.
No se sabe si es la empresa la que vende la base de datos o es algún empleado de que tiene acceso y que la vende, porque la realidad es que eso vale muchísimo dinero. Imagínate, toda esa información vale muchísimo dinero, pero hay que descubrir qué es lo que pasa, porque cada vez es más la gente que está siendo estafada, y encima es un target de gente grande que tiene los ahorros de su vida capaz en ese banco. Vos sabés lo que es, le pasó hace poco a mi suegra, que le entraron al banco y le sacaron todo. Vos sabés lo que es la sensación cuando entrás y te das cuenta de que tu fondo, de que la plata que vos estabas guardando no la ves más, te desapareció, y que encima no te dan respuesta. Porque encima todos se hacen, no, entonces, no sé, te dicen, por ejemplo, vos usabas modo, ah, no, te deben haber entrado por ahí entonces. No, muchachos, no, hay que hacerse cargo.
Totalmente de acuerdo.
No, la verdad que es un tema muy muy terrible hoy en día.
Estás hablando. Quiero hacerte, ¿cómo estás viendo vos el tema económico? Poquito de acá y un poquito de afuera.
Bueno, a ver, tema de lo, vamos a empezar con lo que es internacional, con lo que es Estados Unidos, ¿no?
Hoy está haciendo un
con las movidas que está haciendo Trump, bueno.
Desparramos, querido.
Sí, no sé si le está funcionando a Trump lo mismo que amenazó con hacer en su primera presidencia. No sé si hoy en día ese plan le sirve, porque cambiaron las reglas del juego. No es el mismo Estados Unidos cuando él hizo su primera presidencia que cuando lo hizo ahora, que amenazaba con las tarifas, que amenazaba con todo. Pero también lo entiendo, porque vos decís, che, el Trump de antes, cuando el mercado caía 1%, salía a dar un anuncio para que el mercado suba 2%.
Sí. ¿Y ahora?
Ese era el Trump de antes.
¿Y a de eso qué fachamos?
Pero ¿sabés qué pasa ahora? ¿Viste que Trump lo que quería era una baja de tasas?
Sí, sí, pero tiene el problema que allá es independiente, no es Argentina.
Es independiente, ok, pero si cae el mercado, la gente vende esas acciones, ¿a dónde se va a ir? ¿Dónde va a volcar ese dinero? Treasury bills, uh-huh, los bonos del tesoro. Y esa sobredemanda de Treasury bills, ¿a qué fuerza? A una baja de tasas. Porque sí, tengo muchísima gente que me quiere prestar, que me quiere prestar, que me quiere prestar. Y bueno, entonces si toda esa gente me quiere prestar y yo nada más necesito esto, bajo la tasa y que se queden los que están dispuestos a prestarme dinero a esa tasa. Entonces él la piensa, pero está yendo todo lo contrario a lo que había prometido. No sé si le está funcionando. No sé si le va a seguir funcionando el hecho de el lunes salir y decir, bueno, vamos a poner 50% de aranceles para este país, 25% para el otro, track, track, track. A los 20 minutos te sale tu secretario de Estado y te dice, no, pará, al final eso no lo vamos a hacer.
Exactamente, perdés poder.
No solamente que perdés poder, generás confusión, generás...
Fíjate, perdóname, fíjate qué es lo que está pasando en el mercado americano. Fíjate lo que pasa, está pasando en Wall Street.
Es claro, el mercado te reacciona mal porque es un tema de credibilidad. Es un tema de cómo, por ejemplo, los yanquis, que están acostumbrados a tener todo tan lineal, porque uh-huh, ellos siempre saben el dato de inflación, saben todo, uh-huh, porque es un mercado que ya está recontracitado, cómo se manejan ahora de que un día decís, che, bueno, a las automotrices 25%. Y a esto 20-tanto% más, y te voy a subir tanto, y a partir de ahora no van a poder traer de ahí. Entonces, ¿cómo se empiezan a manejar a partir de ahora? Porque les cambian las previsiones cada 2 segundos.
Exactamente. Ahí, y para ellos, esta,
para ellos es caos.
Totalmente, se vuelven locos. Ellos son muy estructurados, es una cosa de locos. Bueno, vamos a una nueva pausa que nos está marcando nuestro operador Ricardo y volvemos con Seamos Serios.
Necesito crear un efecto en la voz de Olivia para venir de EMS.
Save the best of me for you. have no end. If we can hold on, and I think I've come this far because of you. Could be no other love but ours for you. You are my one.
Hemos vuelto con Seamos Serios. Y Juanma, que estabas hablando vos del tema americano y te queda Argentina.
Y bueno, Argentina, tuvo una semana complicada Argentina. Unas cuantas semanas acumuladas, el mercado cayó bastante. Básicamente
yo te digo porque, que hace un mes que venimos complicado.
Sí, se hizo mucho humo con el tema del fondo. Fue algo que se quemó, pero también es entendible igual. De que la caída en los mercados fue global. En una cartera diversificada que vos tenías en varios países de acciones, te cayó en todos los países. Entonces,
yo te corrijo algo. Si vos mirás cuánto cayó el Merval en Argentina y lo comparo con algunos otros países, en mejor posición económica que Argentina. Estamos
para ser un mercado emergente, y dada la caída que tuvo Estados Unidos, que acciones como Tesla cayeron 15% en un día, Argentina fue bastante liviano.
Bastante liviano, eso quería apuntarte. Bastante liviano con respecto a otro mercado. Otros mercados se han destruido. Hay papeles que se han caído, pero que vos decís, es imposible. O cómo fue que ha llegado a un número y de golpe porrazo.
Sí, que para los estadounidenses como
en dos semanas pierde 20%. Viste, una cosa que no es entendible para un mercado americano.
Imagínense.
Un mercado europeo. Sí. No solo Estados Unidos, un mercado europeo. Los europeos no saben qué hacer, no saben cómo atajarse.
Pero bueno, ya hoy comenzó a levantar, ya empezaron a circular algunos números del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El Fondo Monetario dio tranquilidad diciendo que, viste, que lo iban a mandar por DNU, lo que es el acuerdo,
sí,
con el Fondo Monetario, y bueno, salió Jorge Macri a decir de que eso tenía que ir por ley, salieron varios a decir que eso tenía que ser aprobado por el Congreso.
Claro, perdón que te interrumpa, pero hay una ley de la época de Guzmán, de que supuestamente todo aquel acuerdo con un organismo internacional que requiera endeudamiento tiene que pasar por el Congreso. Uh-huh. Es el tema.
No es una ley de Guzmán, la Constitución Nacional, 80 y pico.
Bueno, pero en la época de Guzmán
pero todos lo llaman la ley Guzmán. Te aclaro que
la Constitución Nacional dice eso, dice que cualquier préstamo que vaya a asumir la nación tiene que pasar por, no es ley de Guzmán, es Constitución Nacional 94.
Lo que dijo el Fondo Monetario Internacional es de que por más que no pase por el Congreso, el gobierno argentino iba a tener acceso a esos desembolsos de dinero.
Sí, porque es un problema interno del país y no un problema del fondo.
Exactamente. Entonces dio mucha más tranquilidad a los mercados de que se iba a poder contar con ese dinero. También se corrió el rumor de que si era para mantener el dólar fijo, que el gobierno ha estado vendiendo, en realidad el Banco Central, el Banco Central ha estado vendiendo bastantes dólares para pisar el dólar. Decían de que no iba a ser para eso, de que si querían hacer una salida del cepo ya, no. y pero sí lo que van a buscar es sanear el Banco Central con eso, que es comprando básicamente las letras intransferibles que hacía el
kirchnerismo. ¿Qué le dejó Néstor Kirchner, por ejemplo?
Que eso en realidad era...
Acordémonos cuando le pagamos al Fondo Monetario, que Néstor Kirchner le pidió al presidente del Banco Central el dinero para transferirlo y sacarse el Fondo Monetario, que lo quería sacar para que no lo auditara. Vamos a decir toda la verdad. Aparte, con una tasa de 4.75 la pasamos, compramos una deuda del 14%, digamos la verdad. Hay un arreglo con un tal Chávez, no sé si te suena Chávez, ¿te acuerdas? Bueno, okay. Es un negociado que han hecho los dos en su momento. Y es verdad que eran por letras intransferibles, que salió hace muy poquito la condenada a decir cómo vas a usar la plata para pagar algo que es imputable, no se puede, es incobrable. Flaca, tu marido tomó la deuda. Y si vos querés sanear el Banco Central, tenés que garpar. Entonces yo diría, condenada, cerrá el pico que no sabes nada de economía. Cerrá el pico.
Lo que vos decías, Pollo, de que el fondo dijo que era una cuestión interna, no fue así. El tema fue, la otra vez cuando Macri pidió el empréstito, que pidió en aquel momento los 45 mil millones,
sí.
Bueno, vos acordate que después tuvo que ir el gobierno de Alberto Fernández y hacer pasar por el Congreso y aprobar el acuerdo nuevo que se iba a hacer.
Porque en no este... le estaba pagando. Pero el problema era que tenía que asegurarse la deuda al banco.
Pero es que aparte el banco, el FMI, no te olvides que nosotros somos socios del FMI, somos parte del FMI, sí, pagamos todo, un canon
todo el mundo,
anual del FMI.
Es parte del fondo.
Bueno, entonces, en este caso, las leyes de los países son importantes, incluso las normas, si vos haces un compliance de normas que tienen que ver cómo coinciden las normas de un país con las normas del fondo, tiene que, si la norma del país dice, porque el año, porque de alguna manera vos podés desconocer pagar, porque no pasó, porque no pasó por el Congreso. Yo mañana soy presidente y vos ministro de Economía. Bueno, vamos, endeudamos el país. Perfecto. El FMI me la da. El que viene atrás mío dice, la tomaste vos a título personal. No, pero para el país. No, no. Aparte, todos esos fondos tienen fines determinados. Igual que los del BID.
¿Puedo hacer una pregunta?
Sí.
Esto de tan bruto que soy, ¿eh? Porque todos hablamos siempre de la deuda del fondo, la deuda del fondo, la deuda del fondo. La deuda del fondo es el 10% de la deuda de la Argentina.
La Argentina tiene 400 mil millones más o menos. Estamos, un poco más.
No, pero está bien. Ahí. Pero sí. Pará, y la deuda interna y con otros organismos.
El acumulado.
Dónde quiero,
digo,
llegar con la pregunta. El resto de la deuda, sacando los 45 mil, estamos hablando que quedan 350 mil millones que a distintos entes, privados, bla, 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 blablero, que se ha pedido. ¿Ha pasado toda por el Congreso? Yo que me acuerde, chico, le estoy pidiendo, ayúdeme a acordarme, que yo que me acuerde, ¿no?
No, porque hay...
¿La de qué fachamos? ¿De qué parleamos?
Porque hay, dentro del distinto ministerio de Hacienda, Economía, hay autorización para usar... el planeamiento del BID dentro de la estructura de la economía. Lo que pasa es que este gobierno no la está usando, no sé por qué necesidad, pero hay subsidio para agricultura que siempre se dio y no necesitaban pasar por el Congreso.
Pero me estás hablando igualmente bancos de auxilio, llamarlo para dar un nombre, son instituciones de auxilio, el BID, el Fondo, el Banco Mundial, son todas instituciones, pero acá tenemos créditos de instituciones privadas, por ejemplo, Club de París.
Tal cual.
Que lo ha negociado nuestro querido Nano.
Sí, mal, pero bueno.
Nano, horrible. Bueno. Como negociadores de cuarta. Y creo que me quedo...
Faltó la clase de matemática, nada más.
Yo creo que faltó muchas clases. Yo creo que empezó con los palitos. Se olvidó de sumar los palitos. Pero voy a esto. Ahí no se pidió nada.
No.
Entonces, ¿por qué es todo contra el fondo? La única mala palabra que existe en Argentina para todos los diputados es el fondo. ¿Y qué hacemos con el resto de la deuda?
Bueno, el problema es que el fondo sí está dentro de la estructura de la...
Está bien, pero yo voy a esto. Muchachos,
del Congreso.
Saquémonos un poco la careta y hablemos del total. No hablemos de... A ver, no hablemos del café y no olvidamos la media luna. Si estamos hablando del desayuno, hablemos todo del desayuno, que viene con tostadita, mermeladita, quesito o no.
Tal cual.
Si vos me hablas nada más que del café, y no, y lo otro, y lo otro. Entonces digamos todo.
Vos sabés que si la plata no prende, no da el fondo, Argentina puede salir adelante. Y muchos diputados no quieren que Argentina salga adelante.
No, yo diría que hay un partido que no quiere.
Ah, bueno, ahí sí.
Y ese partido le obedece a cierto personaje.
Sí, exactamente. Habla más o menos claro.
Porque si no, estamos entrando nosotros en el mismo juego.
Exactamente.
Entonces, seamos ciertos. No les interesa que el país les vaya bien porque su negocio es tener pobres.
Exactamente.
Ellos viven de los pobres. Exactamente. Y este gobierno apunta a otra cosa.
Totalmente diferente.
Sí, entonces ellos se encuentran que no saben dónde mierda están.
Tal cual.
Sí, y no saben qué hacer. Como hoy, vuelvo a repetir, me canso de repetirlo, hay un montón de empresarios que no tienen la más mínima idea cómo continúa con su empresa porque no hay inflación. Y vos sabés lo que te estoy hablando, Juanma.
¿Vos sabés que escuché un economista que opina lo mismo que vos?
No saben. Lo nos está mismo costando horrores.
Que son los que están atrás.
Nos está costando horrores, te juro.
Sí.
Que nos cuesta. Sí, sí, sí. Llamar horrores significa que te cuesta plata.
Sí, sí.
¿Ok? Bueno, nos está costando horrores poder encontrar la vuelta. Y cuando encontrás, viste, que tenés que doblar un poquito a la derecha y después a la izquierda, te encontrás de vuelta con otra pared y tenés que volver a doblar. Y bueno, vamos, viste, ahí medio zigzag, pero nos vamos acomodando porque no aprendimos, no nacimos sin inflación.
Ahora, Eli, vos que vos sos productor, sos empresario, ¿por qué quiere la devaluación la mayoría de los empresarios? Porque la mayoría de los empresarios quiere la devaluación. Yo no lo podía creer.
¿Sabés por qué? Porque siempre, y me lo va a corregir Targa, siempre acá se dijo que devaluar era acomodar. ¿Sabés que acomodás 3 meses hasta que la inflación cubre la devaluación que hiciste y estás igual que ahora? ¿O me equivoco, Targa?
No, totalmente. Y aparte, se pide devaluar porque lo que genera cuando vos devaluás es que tenés un país más barato en dólares, entonces se dice que vos exportás más. Que te vienen a comprar de afuera.
Flaco,
pero el tema es que las devaluaciones después se trasladan a precios.
A caminar, hermano. El mundo está hambriento de todas las cosas que Argentina tiene. Agarrá la valija y salí a caminar.
Lo que pasa en Argentina es que el dólar está muy atado a la inflación. Entonces vos, lo que pasaba cuando estaba Massa dentro del gobierno, es que Massa te devaluaba un 20%. Al otro día los precios te subían un 25%. Entonces, ¿qué hiciste? No hiciste nada.
No, corregiste pasivos.
No te servía nada.
Te
sí,
servía
licuabas,
para corregir pasivos, nada
licuabas
más.
La deuda que no estaba indexada, entonces tenías menor deuda en dólares.
Exactamente.
Eso es verdad. Pasivo. Pero ¿y la gente? ¿Cómo lo pagaba? ¿Cómo lo pagaba el productor todo eso? Era terrible. Y ahora también lo que se evidencia, acompañando lo que dice el Tano, que estoy completamente de acuerdo, es de que cuando vos no tenés inflación, se evidencian los costos en serio. Se evidencian los impuestos que vos tenés que pagar en serio. Porque antes subías y bueno, hay inflación, entonces todo más o menos te acompañaba el caos. Te metían un nuevo impuesto, bueno, lo trasladabas a precios. Ahora no, muchachos, ahora hay que hacer negocio en serio. Ahora hay que hacer los números. Porque vos no podés corregir por inflación y, güey, todos suben, listo. Entonces, también se empieza a evidenciar como ahora de que en los tickets, viste que ya...
A partir del 1 de abril.
Sí, incluso yo el otro día fui al supermercado y en el supermercado ya me tiraba el desglose de IVA, me tiraba cuánto había pagado,
sí, IVA,
me tiraba
sí,
todo.
IVA
ya, sí. Ya comenzaron a discriminar.
A partir del 1 de enero fue el IVA.
Y bueno... Y ahora hay que bajar los costos en dólares. Ahora tiene que haber deflación en dólares.
Pero ojo, que junto con lo que estamos hablando de inflación en dólares, tenés que bajarme los impuestos.
Exactamente.
Porque los impuestos también están subidos un caballo y me refrendo a lo que dijo el ingeniero de Chile.
La deflación viene por ese lado. La deflación viene por la baja del costo en dólares. Viene por ese lado de ser más productivos, de que si vos tenés una fábrica que nada más la podías abrir 8 horas porque te mataban con los empleados, porque tenías miedo a contratar más empleados y tenías capacidad ociosa,
sigue pasando eso.
Que aproveches esa capacidad ociosa, que produzcas más, entonces vas a tener más unidades producidas y vas a poder cubrir mejor los costos fijos.
Porque aparte te cambia otra cosa, no solo los costos de producción, sino que hoy cambió la comercialización.
Exactamente.
Antes esperabas sentadito en tu oficina que venga Pirulo a comprarte.
Claro.
Hoy tenés que ir a buscar a Pirulo. Porque no te viene más, hermano. Esto mató todo. Sí. Necesitas ir a buscar a Pirulo. Si te quedaste sentado, estás fundido. El mercado te lleva puesto. Hoy tenés que tener otra velocidad. Pero bueno, algunos tratamos de entenderla. Vuelvo a repetir, nos estamos pegando cada cabezazo. Tengo chichón en toda la cabeza. Pero es la única manera, hermano. O hacemos esto... O nos fuimos. Y uno va a tirar 40 años a miércoles. Entonces seguís, ¿viste? Entonces modificás y prueba y error, porque acá también es prueba y error, ¿eh? No es que, viste, viene Don Angelito y te baja una tablita, te dice, hace esto, que está todo, todo bien. Vamos, un corte, que si no me mata Ricardo. Gracias, Ricardo.
L'ultimo sono io, l'ultimo romantico. Sono io quello che ti può donare un fiore e capire da questo, all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo che si può commuovere guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare per la fretta di arrivare. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare è il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Tante cose che stanno cambiando, l'amore non può. L'ultimo, l'ultimo romantico di un mondo e si può commuovere guardando due ragazzi baciarsi su una piazza, incuranti della gente, come facciamo adesso, come facciamo noi due. Perché se una rosa è una rosa, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché se il mare ed il cielo, il sole ed il vento non cambiano mai. Perché se l'amore è l'amore, da quando c'è il mondo io devo cambiare. Perché ci sono già tante cose che stanno cambiando, l'amore non può.
Bueno, hemos vuelto con Seamos Serios, y mientras estábamos escuchando una linda música que nos ha puesto nuestro operador, y sabiendo mis orígenes, se ha puesto gracias por una buena canción italiana. Tante gracias, Ricardo, tante gracias. Gracias, Mila. Estábamos hablando entre nosotros los precios de las hortalizas o de la verdulería, como gusten, y estamos viendo que hubo un cambio muy violento. Tenemos a alguien que acá que conoce mucho del tema, que nuestro querido amigo Hugo, y yo le estaba preguntando a él, porque conoce del tema, vuelvo a repetir, del tema, por el hecho de ir a comprar todos los días por su trabajo, que hubo un cambio en las últimas semanas, digamos, para no estar alargando demasiado.
Días, para desde el lunes hasta hoy hay productos que triplicaron el precio, por ejemplo el tomate, de 600 pesos a 2.000, la lechuga de 3.200, 4.000 pesos a 8.500 pesos hoy. y yo me dedico a hacer eventos, porque no sabe, me dedico a cocinar, soy chef, así que permanentemente tengo que tener los precios en la cabeza, por cuanto me llama alguien, me pide un presupuesto y no le puedo decir para qué voy a ver cuánto vale. Así que todos los días se hace una gimnasia, pasó por el mayorista de carne y por el mercado concentrador de verduras. Y la papa no, por ejemplo, hoy la bolsa de papa buena, de buena calidad, en Escobar, en el mercado concentrador de Escobar, está a 6,000 pesos. Y hay papa hasta de 4,000 pesos los 18 kilos.
Ahora, ¿por qué es todo este cambio tan violento? Estás hablando de una diferencia abismal. Nos quejamos con un 20% de precio de la carne cuando sube, que no se nos cae todo, bastazado empezamos a decir todo, y nos mentimos entre nosotros, entre paréntesis. Pero me parece abismal este salto tan grande.
Mirá, siempre, por ejemplo, la lechuga explota para diciembre. Y hace dos diciembres atrás, cuando nos dejaba el otro gobierno, había llegado a 6,000 pesos el kilo.
Sí, es verdad que era.
Y era una locura. Bueno, hoy 8,500 es incomparable. Por ejemplo, hacer una ensalada mixta y te sale casi lo mismo que la carne.
Por eso te estoy diciendo.
Que hacer una entrañita, así que está medio loco. No le encuentro explicación porque los que por ahí nos gusta tener una plantita en casa, esta lluvia nos arruinó las lechugas, nos arruinó lo que sea de hoja, nos arruina el tomate. Yo estaba mirando, tengo unas plantitas de morrones, por un motivo puntual. Me gusta en algunas cosas con marisco y arroz, me gusta el morrón verde, pero verde recién cosechado. Entonces tengo,
tiene un gusto muy especial, estoy de acuerdo en eso.
Plantitas de morrón para eso. Y hoy los miraba de que se estaban arruinando, se estaban mufando por el agua, así que yo creo, le diría a la gente que no compre, que espere que se les va a podrir y va a bajar.
Buena acotación de la que está haciendo. Pero bueno, mientras tanto el pueblo sigue sufriendo y son cosas que, digamos, el gobierno no puede modificar. Esto de oferta y demanda, libre mercado, y es lo que estamos teniendo. Y esperemos que dentro de poco tengamos más coherencia en los valores que estamos teniendo y que muchos se pongan un poquito de pantalón largo, más ahora que viene el cambio de temporada, por ejemplo el tema de la ropa. Que la ropa en Argentina no está cara, está carísima. No,
carísima.
¿Cuál es la razón? No sé. Yo dejé de ser en el tema textil, vendí una empresa cuando yo tenía 24 años, que es la primera vez que vi dólares en mi puta vida, fue la primera vez. No importa, es una anécdota chiquita. Así que, pero el tema textil está muy, muy caro con respecto al resto del mundo o los países limítrofes.
Sí, pero es increíble los precios de la ropa. En cualquier lugar de la provincia, de capital, es abismal.
Es demencial. Sí, sí. Ahora, no entiendo cuál es la razón.
Yo tampoco.
No entiendo cuál
es la razón. Habría un estudio del CONICET para eso.
No, desconozco, digamos, no quiero hablar algo que hoy por hoy estoy descolgado, sí, sí, y desconozco ese tema. Sí. Pero esto es, me llama muchísimo la atención, pero bueno. ¿Qué pensás, Juanma, con todo esto, cuando recibamos supuestos créditos del fondo? ¿Cómo pensás que va a operar el mercado teniendo enfrente a Trump con todo este ida y vuelta que está haciendo? ¿Cómo nos puede llegar a pegar a nosotros esto?
Y lo que tiene Trump es que quiere desarrollar las mismas industrias que nosotros pensábamos desarrollar, que de hecho estamos desarrollando y que vamos a exportar, para exportarle al resto del mundo. Si nos va a hacer competencia en los países a los cuales nosotros le vamos a exportar por diferencia geográfica, te diría que no hay ningún problema si la desarrollamos ambos. Pero sí es verdad que el mercado está mirando eso. Con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, bueno, un poco de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Para lo que no saben, la operatoria es de que el kirchnerismo en su época había sacado plata del Banco Central a cambio de letras intransferibles. Es decir, el Tesoro le pidió al Banco Central plata y le dijo, bueno, toma esto, como para justificarlo.
Le dio un pagaré sin firmar, digamos.
Como para tenerlo de activo en el Banco Central, como para decir, bueno, el Tesoro me debe tanta cantidad de plata, pero en realidad lo que se estaba haciendo era un
vaciamiento.
Era un curro, un vaciamiento del Banco Central. Y ese dinero que se dice de que no vamos a tener aumento de la deuda neta es porque ese dinero se va a usar para que el Tesoro vuelva a comprar esas letras intransferibles. Uh-huh. Eso es lo que te hace tener un Banco Central mucho más limpio, con dólares en serio, uh-huh. porque recordemos que todavía seguimos teniendo reservas negativas, y te da mucha más confianza de que el Banco Central tiene esos dólares para poder operar. Después, lo que viene siendo de economía y todo eso, de cómo se están moviendo las variables macroeconómicas, el crédito en dólares viene pero creciendo a velocidades
más
increíbles.
Más que los depósitos.
Que de hecho es más que los depósitos, uh-huh. y ahora empieza a preocupar.
Un problemita y hay un...
Exactamente, porque empieza... Igual el dinero se consigue porque a las tasas que se están prestando son muy buenas tasas, entonces lo que tienen que hacer los bancos es salir a buscar capital para poder uh-huh. prestarle a la gente. Pero bueno, eso es una buena señal igual también, porque es una señal de recuperación. Si bien cierta cantidad de dinero se dice que se utiliza para lo que es el carry trade, es decir, esos dólares que vos pedís del crédito privado te los compra el Banco Central en el MULC, y lo que hacen con esos pesos es que lo ponen a hacer tasa en letras. Hay otra parte que se está utilizando para reactivar la economía, que se está usando ese crédito para poder importar nuevas tecnologías. Entonces, es una buena señal. Dentro de todo es una buena señal que a vos te esté pasando eso, que tengas tanta demanda de crédito, porque cuando hay crédito hay crecimiento.
Excelente, olvídate.
Cuando hay crédito hay inversión. Y enganchando con eso, para traer un poco de buenas noticias, ¿no? YPF está aumentando la producción muy bien. Pampa Energía ahora quiere invertir 1.100 millones de dólares más. Entonces, yo creo que poco a poco, si seguimos teniendo números que son consistentes, es verdad que teniendo una buena macro y sin tener déficit fiscal, vamos a ir recuperando la economía, vamos a ir recuperando ese crecimiento. En un principio decían que íbamos a crecer 4 puntos. Capaz crezcamos más, incluso este año.
Un puntito más lo podemos tener. Hoy te digo, haciendo una proyección, un puntito más lo tenemos.
Sí, sí.
Ahí estamos.
Así bueno, que... Hoy que acordate también que hablaba de YPF y todo eso, que la primera, una de las empresas que se empezaron a venir la maquinaria para extraer litio en Salta, ya sí. están los primeros 30 contenedores, sí, ahí ya en Salta.
Ya están funcionando.
No,
no llegaron están los llegando contenedores a puerto.
Los primeros 30 son otros tantos y ya están desconsolidando recién.
Exactamente.
Tenemos el certificador ahí. Pero, mira, puede ser.
No. El ojo que el tema de minería está empezando a funcionar. Arrancar es muy fácil, pero
las máquinas...
a producir... cuesta un tiempito para
y
llegar.
Hasta que llegas al óptimo.
La maquinaria...
Es un tiempito en el cual es poner.
No sé si le va a gustar, pero la maquinaria es toda china.
Y sí, los costos más bajos los tenés de ahí, ¿no?
Claro, pero no sabemos si es una empresa china o es una empresa de acá que haya comprado.
Es mixta y los amarillos
china.
No tienen nada que ver.
Todas nuevas, cero metros.
¿De quién
¿eh?
Me estás hablando? Te digo, es mixta.
Porque
los amarillos no tienen nada que ver en esto.
Nos vamos nada a enterar que... en las próximas batiprogramas.
En las próximas semanas lo vas a tener clarito, eso es cierto.
Lo que importa es que la Argentina se convierta en una Argentina productiva y que le empiecen a entrar dólares. ¿Con
yo
eso
creo que
pase?
Ya este año cambiamos la balanza en el hecho de que los dólares que van a entrar no va a ser solo del agro. Yo creo que hoy energía yo hablo por gas más que por otra cosa, ya no va a estar dejando un cambio. El arreglo que ha hecho YPF con el gasoducto famoso que venía el gas de Bolivia, hoy en lugar de eso estamos mandando a Bolivia, que hace de puente para girar a Brasil, digamos, ya estamos exportando gas. Eso es muy bueno, antes chicos lo comprábamos, seamos realistas.
Y bueno, pero son obras que ha inaugurado hecho un gobierno y que ha inaugurado otro, que está bueno, ojalá que sigan las obras y que inaugure otro gobierno,
yo
y que
creo,
no quede
yo,
siempre
hablando de eso, yo
en
creo,
ese chiquitaje.
También que va a ser inversión privada. Pero yo creo que el gasoducto, famoso gasoducto que se hizo en el gobierno de Alberto a las apuradas, estaba proyectado todavía en el 2016, chicos. 2016 y se empezó a hacer recién en el 2023. Y gastando 3 veces más lo que estaba proyectado por un tema de apuro y de otras cosas. Pero, bueno, digamos de apuro, pero que va a quedar chico. Aparte necesitamos...
Ojalá quedara
chico. Todavía no está faltando las turbinas, ¿eh?
Pero ojalá quedara chico y tengan que hacer más y que la inversión siga. Pero lo que pasa es que también tiene que haber políticas energéticas que perduren en el tiempo, a pesar de quién gobierne. Eso también tenemos que empezar a meternos en la cabeza esas cosas. Tiene que haber políticas y más de energía, Tano. Porque la verdad que el agro no lo podés seguir ordeñándolo toda la
no,
vida.
No solo, podemos modificar el agro por tecnología, puede corregir y puede llegar a producir un poco más y que el tiempo nos ayude un poco más. Bueno, pero tenemos ahí, tenemos un piso y un techo, y de ese piso y techo no podemos salir.
Y aparte,
tenés tantas hectáreas productivas,
pero aparte,
y ahí
puede
estás,
ser, si puede ser que al producirse la energía acá, eso sea beneficioso para las empresas que producen acá su energía, que sea la energía más barata, obvio, para, y también se va a abaratar los costos de argentinos también, ¿no? Que no son solo impuestos, porque ¿sí? No tiene mucho sentido pagar lo mismo un barril acá que allá. Lo producimos acá.
Mirá, hablando de barril, te voy a hacer un comentario hablando de barril. Que me mandaron hace poquito, no hace mucho tiempo, no hace muchos días, me mandaron algo. Viste que, bueno, el tema viene por el tema, uno de los mayores exportadores de crudo es Rusia. Eso lo tenemos re claro. Con el tema del bloqueo por la guerra de Ucrania y qué sé yo, bueno. Igualmente Rusia sigue exportando, especialmente a China y a India. Y para poder exportarle, que teóricamente no puede, lo tiene que hacer un pseudo mecanismo que no vamos a poner vivo a nadie. Pero voy al caso puntual. Si hoy un barril de crudo, para redondear un número, está en 70, el señor Putin lo tiene que vender a 40. Si no, no puede vender. Por eso hay alguien que está pidiendo Groenlandia. No digo más nada porque no puedo.
Bueno, hay que ver los daneses qué tan contentos están.
Tuvieron elecciones, creo que este fin de semana tuvieron elecciones y pidieron la independencia.
¿Groenlandia? Sí. Claro, pero no deja ser de la corona danesa.
Si pide la independencia, después andar a saber vos qué es lo que van a hacer ellos.
Y ahí van a intervenir un montón de chicos que van a estar a favor o en contra. Hay que ver cómo juega.
¿Estás hablando?
Las dos islitas que están esas. Tan...
Más con los deshielos, generas unos canales de flujo comercial por barco muy interesante. Estados Unidos no tiene tantos rompehielos, por ejemplo.
No, pero es que aparte, si vos ves, se está como redefiniendo la geopolítica.
Totalmente.
¿Entendés? Esto, Zelensky pobre quedó ahora...
Ahora quedó apretado. Ahora lo apretan de todos lados. El único que le está tirando un salvavidas es el francés, nada más, Macron.
Sí, porque pero en algún momento le van a decir...
¿Sabés que se olvida Macron? Porque Macron apura, y hagamos un poco de historia, Macron apura... Porque es el único país europeo que puede tener bombas nucleares después de la guerra
fría.
De la segunda.
Okay.
Pero ¿sabes lo que no tiene? El misil para poner arriba adentro la bomba.
No, lo que sé.
¿Entendés lo que te quiero decir?
Sí, Putin le dijo claramente el otro día quién fue el que liberó Berlín. No fue el ejército británico ni francés, fue el ejército rojo.
A media. Está mintiendo. Eso.
No. Digo cómo se están chicaneando, cómo se están tirando.
Vamos a decir la verdad. Lo único rojo bonito que hay en el mundo es la Ferrari. Y después los rojos.
No, pero te digo cómo Putin también está jugando fuerte. No sé, no la está mirando desde el balcón, ¿eh?
Están todos jugando a geopolítica. Yo creo que Trump hoy está buscando una alianza con Putin para separar a China y no que se junte Putin con China. Eso lo tengo. Para mí es muy, digamos, muy a la vista.
Pero Putin viene estrechando vínculos comerciales de todo tipo, colaborando, como dice él, con China desde hace más de 10 años.
Están haciendo prácticas militares en este momento.
Por
en
eso.
Conjunto. No te miento sobre qué océano, te miento porque no me acuerdo.
Claro, pero yo no creo que porque se le ocurra a Donald Trump ahora decir, bueno, es como complicado, están jugando un ajedrez muy serio.
Vamos a ver cómo sigue. Ya se nos fue. Tan rápido. Muchachos, ¿por qué nos tiramos un poco más el segundero? Se nos está haciendo el programa y vamos a empezar a tenés el micrófono, Miguel. Vamos a empezar a despedirnos hasta el próximo miércoles.
Bueno, nos despedimos. Le tengo que pagar un café al pollo y bueno, que vuelva a ganar Atlanta, que nos hizo muy contentos ayer.
M.
Bueno, saludos a todos. Saludos a toda Bahía Blanca, a Jorge Targa, a Carlos Esquivel, que son amigos míos, así que bueno. vamos a ver lo que pasa y suerte Bahía Blanca.
Juanma, querido.
Nada, un fuerte abrazo en este momento a todas las personas de Bahía Blanca, a todos los oyentes. Esperemos que les llegue, estén escuchándonos. Es un momento muy difícil, pero es cuando se pone en evidencia de que solamente nos tenemos a nosotros mismos para apoyarnos. Hay varias campañas, así que por favor, si les llega alguna campaña sobre Bahía Blanca, busquen alguna prenda de ropa que tienen en su casa, compren alguna comida. Sé que les está faltando muchos colchones que me dijeron. Yo estoy participando en una campaña de mochilas también para los nenes, así pueden retomar el colegio con útiles, con todo. Así que por favor no dejen pasar esas campañas y colaboren, que le está haciendo mucha falta a la población de Bahía. Es algo que no se esperaba y bueno, con una gestión totalmente ineficiente que los dejó a la deriva.
Claudio, sí, querido.
Me sumo al pedido de solidaridad y fuerzas para Bahía Blanca. Recordamos nuestro Instagram, es en órbita ARG. Y bueno, saludos hasta la semana que viene.
Hugo, hermano.
Bueno, un abrazo grande para toda la gente y sobre todo para todos los argentinos generosos y de buen corazón que realmente se están tomando muy a pecho juntar cosas, trabajar y el voluntariado. Y que ojalá y las leyes nos ayuden, que si algún político pillo se queda con algo para llenar algún galpón para las próximas campañas y no se lo da a la gente, que termine preso y castigado por lo demás.
Sería hora de hacer un ejemplo para todos los ciudadanos de a pie. Primeramente, gracias a todos, todo el equipo, por estar acá. Gracias a los oyentes que nos aguantan todos los días miércoles. Y darle mucha fuerza, como siempre, a los chicos de Bahía Blanca. Realmente la están pasando horriblemente mal. Y acuérdese, señor gobernador, lo que le dije. Usted tiene defensa civil, en la cual nos está faltando colchones. Usted tiene colchones en todos los distritos que le está sobrando en este momento. Porque no hace falta y no hay nada a la vista como para ser repuesto en su momento y estar mandando a la Bahía Blanca y no que sigan durmiendo en el barro. Y chicos de Bahía, fuerza, querido, que está todo el mundo, todo el país por lo menos, apoyándolo. Y será hasta el miércoles que viene con Seamos Serios. Gracias, gracias y gracias.
Esto fue Seamos Serios, programa que aborda temas clave de interés general, con un enfoque en la economía, seguridad y diversidad de contenidos. Con la conducción de Elías Casagrande, los esperamos todos los miércoles a las 17.